Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Partidazo, cadena COPE, 12 de la noche, 35 minutos, en directo con Paco González, Manolo Lama, Mónica Marchante, Miguel Rico, Julio Maldonado Maldini y Dani Senabre. Se han incorporado Miguelito, se ha incorporado Elena Condis y, por supuesto, el gran Fernando Morientes Moro, que comenta esta Eurocopa, entre otros sitios, aquí en la cadena COPE, aunque es un rostro tan solicitado y tan popular que creo que hasta en Alemania la estás comentando, ¿es así, Morientes?
Sí, sí, ayer estuve en Frankfurt.
En Frankfurt estuviste ayer comentando.
¿En Alemania? ¿Pero en alemán?
No, joder. No, digo, con el pinganillo.
Sería sorprendente.
Traducción simultánea funciona. Con la traducción
alemana.
Simultánea puedes ir a cualquier
para,
sitio.
¿Para una tele alemana lo haces?
Sí, ZDF.
Igual, ZDF. Sabes alemán, yo qué sé, no tengo ni idea, moro.
Han dejado Telecinco mandola.
Hay rajas, ¿no? Ahí puedes decir todo lo que quieras, ¿no? La prensa en España es una mierda, tal, todo, tú puedes quedarte a gusto, claro.
Luego di que te han traducido mal, si eso cuela.
Claro.
No,
claro.
El traductor era un fenómeno. Ya te digo, sí, que es complicado la traducción simultánea, o sea, la misma vez lo que estás hablando, de que esté el tío diciendo lo que está diciendo, es complicado, ¿eh? Sí,
te vuelves un poco loco, ¿no?
Sí.
¿Pero es peor que comentar con Poli Rincón, por ejemplo, o más tranquilo?
Un poquito más tranquilo, sí.
Más tranquilo, claro, claro. Es peor que comentar con Poli Rincón.
Bueno, igual Oliveros, que ahora es tan cercano a la selección alemana, también se queda ahí comentando partidos.
Ahora, ¿qué pasta tiene la tele alemana, no? Esto es como si Telecinco trae para comentar hoy
el... No, pero Moro lo hace
Portugal, Hungría. Sí,
yo estuve allí al lado de Frankfurt, es Mainz, donde está, sí, la ZDF. Y había, un set que yo digo, guau, esto aquí hacéis la Bundesliga y esto, es el set principal. Me dice, no, esto solo es para la Eurocopa. No sabes, es que no te haces una idea qué set. Ya dije, vale, aquí hay pasta.
Aquí hay pasta, ¿no?
Pasta. Sí. Mucha.
Es una televisión pública alemana, además.
Espectacular, sí.
¿Qué pensaste? Me equivoqué pidiendo, ¿no? Cuando uno dice, tenía que haber pedido más, ¿no?
¿Sabes por qué he ido? Por Mendieta. Mendieta está en Londres, se dedica un poco también a medios de comunicación y eso, y me pidió el favor de, como no hacía con Telecinco España, si podía estar en el primer partido de España con los alemanes, porque les hacía ilusión. Hoy, por ejemplo, ha estado Karen B. Hoy ha estado Karen B. Yo estuve con... Todos los días hay uno de la selección que va a jugar y uno de la selección alemana. Ayer estuve yo con Metesaker, bonito nombre.
Sí.
Y un tío muy alto también, por cierto. Y allí estuvimos en el programa. Pero bien, muy bien.
A ver, dos temas fundamentales de la selección hemos dicho, uno Morata y otro el campo. Como hemos hablado de Morata con Urzaiz, espera un segundo que le quiero preguntar a Elena qué hay de última hora sobre el estado de la cartuja, porque ayer Luis Enrique dijo que él cree que el sábado va a estar bien, o va a estar mejor que de lo que estuvo en el día de ayer. Elena.
Bueno, desde ayer hasta bien entrada la madrugada, los operarios están trabajando con riego, con alimento y con rodillo para que el césped esté en las mejores condiciones posibles. La Federación y la UEFA señalan, cuando preguntas, que el responsable del mantenimiento es la Junta de Andalucía, desde que se cambió de escenario hace un mes y medio. Y hoy el portavoz de la Junta, Elías Bendondo, ha dicho en rueda de prensa, tras la reunión del gobierno andaluz, que si hubieran metido un gol no se estaría hablando de eso y que cualquier situación relativa al césped que se pueda mejorar se hará. Veremos si las quejas de Luis Enrique surten efecto, sigue el malestar y la preocupación por el césped, por el estado de ayer, pero lo cierto es que 24 horas antes del partido la Federación Española publicaba en su web: futbolistas y cuerpo técnico han comprobado las magníficas condiciones del Coliseo Hispalense. 24 horas después salió Luis Enrique diciendo que les perjudicó.
Se referían a las gradas, Elena.
Sí, porque el césped pues estaba irregular, estaba con zonas amarillentas. Vamos a ver si en 3 días consiguen los operarios que estén en las mejores condiciones posibles.
Paco.
Yo como soy un poco anti excusas, estoy encantado, te estoy reenviando.
Como Pedri, ¿eh? Pedri también ha dicho que no es una excusa.
Me ha parecido fantástico lo que ha dicho, chaval.
Sí.
Ayer se quejó Messi del estado del terreno de juego de la Argentina-Chile.
Sí, es buenísimo.
Que dijo tal. Y entonces ha habido un periodista brasileño que le ha contestado simplemente con un gol de Ronaldo Nazario da Lima, con la camiseta del Inter de Milán, en un patatal, pero en un patatal que flipas. Lo ha dicho esta tarde Pedro Martín, ¿dónde era? No sé, en Rusia.
En Moscú.
Tiene varios patatales, Ronaldo.
Una barbaridad de gol.
Uno en el Camp Nou.
Y me parece la mejor respuesta. O sea, nos podemos quejar de que el balón va más lento con un mal campo, todo lo que quieras, pero de la falta de gol no te puedes quejar de eso.
No, no, pero yo estoy de acuerdo, Paco, pero lo que creo es que deberíamos tener un buen campo.
Ah, no.
Eso sí, claro que sí.
Es decir, yo no creo que empatáramos a cero por el estado del campo, pero creo que es lamentable que no tengamos en España un buen campo de fútbol para jugar.
Y es más lamentable que nosotros seamos los que ponemos campo y no pongamos un buen campo.
Claro, pero eso no puedes decir el día después.
Porque vuelvo a repetir, es muy fácil echarle el muerto a la Junta. Cuando me lo acaban de volver a escribir, esto corresponde a la Federación Española de Fútbol. Si la Federación Española de Fútbol ha delegado en la Junta, eso es otra historia. Cuando tú organizas una Eurocopa o un evento, como en este caso, cada país se encarga del mantenimiento de su campo. Cada país es cada federación. Y esto, ahora, si luego la federación ha delegado en la Junta, será un problema de la federación.
Yo entiendo que la federación, en ese momento de apuro, de decir, oye, que Bilbao no vamos a poder llevar gente, no sé qué, por lo que dice el País Vasco, tire de la comunidad con la que ya tiene el contacto directo, pues, si no tienes que andar convenciendo al ayuntamiento, a la comunidad, avisar al gobierno, saber si la comunidad va a poner restricciones. O sea, entiendo que haya tirado para allá. Pero es una cagada que elijas un campo que está mal.
Puedes, el campo tiene, para, claro que tú puedes tirar para Sevilla.
Tienen que haber hecho un seguimiento.
En Sevilla está el Ramón Sánchez Pizjuán, el Benito Villamarín, que hay muchos campos.
Tampoco está en condiciones el césped del Ramón Sánchez Pizjuán.
Bueno, no está en condiciones ahora porque está tirado desde que acaba la liga. Pero yo te digo a ti que tú pones al Ramón Sánchez Pizjuán en alerta hace 3 meses y los tenemos como una alfombra, como están la mayoría de los campos.
Escuchar una cosa. El campo no se ha puesto mal de un día para otro. Se supone que han hecho un seguimiento, o deberían haber hecho un seguimiento de cómo estaba el césped.
En una nota de la federación, el día anterior estaba cojonudo.
El tuit típico que pone alguien que ve algo.
Bueno, era en la web de la federación.
Han estado entrenando después del entrenamiento de la selección. Yo no oí a nadie, no escuché a nadie decir que el campo no estaba lo suficientemente bien. Por lo tanto, después del partido...
Sí, pero en las imágenes previas al partido, en las imágenes de antes del partido, ya se ve a Luis Enrique quejarse.
Una cosa, a Luis Enrique se le pregunta después del partido por qué le ha parecido el campo. O sea, es que también a veces cuando contestan porque contestan y cuando no contestan...
El campo no estaba bien,
yo creo, Mónica.
Lo dice Luis Enrique motu propio, ¿no?
Yo escuché la pregunta, creo que era de Ricardo Reyes, además, si no recuerdo mal, que se lo preguntó expresamente y él contestó. ¿Te ha gustado cómo estaba el campo?
Se lo pregunta después de que él diga, después de que él diga que el campo no nos ha ayudado.
Entonces, claro, ya lo había dicho antes, con lo cual ya le pregunta sobre eso, lógicamente, para que lo vuelva a decir.
Y que los jugadores se le habían quejado en el vestuario.
Sí.
Pero eso el día antes lo tienen que
hacer. Yo sí creo que un equipo técnicamente bueno que va a dominar mucho le afecta.
La historia está en que cómo no somos capaces de tener un césped bueno para una Eurocopa. Esa es la historia.
La historia, Juanma, es que se juega la Eurocopa en 11 campos y hemos visto los 11 campos y el peor césped es en 10 está inmaculado y el nuestro es el peor. Esa es la realidad. Que ahora ya busca tú si es la Junta, junte, si es la Federación, la Federación o la Federación, pero que esto es una realidad.
Luego otra cosa, sinceramente, o sea, cada uno es libre de hacer lo que quiera, por supuesto, pero yo creo que pitar al delantero de España, te guste o no te guste, falle o no falle, horrible. Me parece que tampoco es algo que sea como para elogiar. Hemos elogiado muchas veces al público de Sevilla, no digo que todos los que estuvieran ayer fueran de Sevilla.
Bueno, pero es que el público de Madrid hizo lo mismo.
Bueno, pues muy mal hecho.
Claro,
por el primer partido de la Eurocopa, no debes pitar a tu delantero centro, creo
escucha,
yo.
Yo lo que no creo vida, es hombre. Que los periodistas tengan que decirle a la gente cómo tiene que comportarse.
Totalmente
decir,
de acuerdo.
Bueno, si alguien lanza algo, sí, es un cafre. Si alguien insulta, sí, es un cafre. Si alguien se pelea, sí, es un delincuente. Pero que cada uno diga lo que le dé la gana en un campo de fútbol. No estamos los periodistas para decirle, el lateral derecho tiene que centrar bien y el público tiene que aplaudir si centra mal. Joder, cada uno...
Pues Paco, yo sinceramente es que yo no entiendo.
A mí me encanta cuando la afición inglesa baja a su equipo y están ahí aplaudiendo porque han interpretado que su equipo se ha muerto con ellos hasta el final. Pero oye, que si pasa lo contrario y es una afición exigente que pita el primer fallo, pues pita en el verdadero.
A ver, Morientes, periodistas que den su opinión.
Claro,
Morientes, tú, ¿qué haces? Morientes, ¿tú qué has estado ahí? ¿Cómo has vivido todo esto de Morata?
Como en primera persona alguna que otra vez, es verdad que a lo mejor no con la selección, pero en mis clubes pues ha sido así, excepto en Liverpool. Habéis hablado, no sé quién lo ha dicho de vosotros, pero es verdad que hay el fútbol es como una religión y allí solo vas a escuchar pitos si alguien intenta engañar dentro del campo, si alguien no da todo por su equipo, pero puedes perder 3-0 contra un equipo de segunda B, que en Liverpool lo hemos hecho en Copa y el equipo ha salido aplaudido. Bueno, son cosas que te llaman poderosamente la atención. Es verdad que estamos en otra cultura futbolística, somos un poco más de extremos, somos un poco de, pues eso, cuando las cosas van mal, matarte, y cuando las cosas van bien, pues ensalzarte. Muy de extremos, no tenemos un poco ese término medio.
¿Se escuchan mucho los pitos jugando, Moro?
Se escucha hasta cuando está lleno el estadio, se escucha el del primer anfiteatro si te está insultando. Joder. O sea, eso de cuando
lo malo,
no,
yo
no he escuchado nada. No he escuchado
mentira,
nada,
¿no? Mentira.
Sí, bueno, muchas veces cuando sales a rueda de prensa, cuando estás en el fútbol profesional, pues intentas lanzarte tú a ti mismo mensajes positivos. Bueno, es claro, que la gente no sepa lo que yo puedo sufrir, pero claro que se escucha. Yo recuerdo, le tengo grabado a un tipo que había detrás del banquillo de los visitantes en la cuarta fila que me tenía enfilado, pues lo recuerdo todavía.
¿De qué estadio? ¿Bernabéu?
En el Bernabéu, sí, sí. O sea, eso son cosas que no se te olvidan.
Todavía vive,
y son cosas que se escuchan. No sé qué habrá
pues
sido.
Pues creo que quería comprar casa metiendo. Andaba mirando casa por tu barrio.
Pero igual que te digo eso, también te digo el que sé que iba todos los días con mi camiseta, el que sé que me apoyaba en las buenas y en las malas. O sea, por eso te digo que somos muy, muy de extremo. Decía Mónica, hay algunos que le afecta más que otros. Evidentemente, no todos digieren el éxito y el fracaso de la misma manera. Yo creo que... ¿Qué consejo se le puede dar a un jugador así? Siempre vamos al tópico, ¿no? Evadirse, vamos a evadirnos del debate, no leer prensa. Imposible. O sea, que es que eso
yo creo
es
que a Morata
imposible.
Yo creo que Morata es de los que le afecta.
Lo vamos a ver el próximo partido.
No, pero te digo, la última entrevista que tuve con él aquí en el partidazo, creo que tuve una charla con él sobre las críticas de las redes y todo eso.
Claro, sí. Es que ahora está todo
y,
eso
y,
también.
Y sí, percibí que le afectaba mucho. Y se lo dije yo, pero Álvaro, ¿te afecta? No sé qué, hombre, tal, es que hay gente que tal, no sé qué. Le afecta.
Y el otro día, precisamente, leí una entrevista de Morata, no sé si en Marca o As, que dijo que hace meses se rayaba mucho la cabeza, palabras textuales, y que ahora ya pasa.
Es que la prensa comparada con las redes es una broma. O sea, lo de las redes con De Gea...
Es una crueldad.
Pero las redes, es que no te las has puesto mal en serio. Las redes.
Se cargó un teléfono después de un partido y todo.
Yo creo, por lo que yo hablo con el entorno de Morata, yo creo que él está con muchas ganas de dar vuelta a todo esto y no
claro,
se
eso,
hunde.
Eso que dice Antoñito, yo creo que es lo más importante. En esa situación, lo que está pensando el jugador, eso lo piensan todos. Los que digieren bien el éxito y el fracaso de la misma manera, lo único que estar deseando en ese momento, y a mí me ha pasado personalmente, es, por favor, que llegue el próximo partido. Si yo tengo la confianza del entrenador, si yo sé que el entrenador me va a poner, si yo sé que voy a estar una y otra vez en el campo, o sea, a mí lo que me mataba era salir a un campo y decir, pues como los de Suecia, oye, yo soy Isaac, y dice, es que voy a tener una oportunidad y ya veremos si la tengo. No, soy Morata, juego en la selección española, juego en la Juve, es que yo voy a tener oportunidades constantemente. Oye, he fallado una muy clara, nos ha pasado a todos, lo ha dicho Isma, es que nos ha pasado a todos, y incluso más clara seguramente. Bueno, pero el próximo domingo, o el próximo miércoles, o el próximo sábado, estoy ahí y tengo la oportunidad. Por favor, que llegue lo antes posible, necesito quitarme este bucle de la cabeza y que esta corriente negativa se vuelva positiva.
Yo doy por hecho que le va a poner titular, vamos, yo creo que no hay demasiada discusión.
Yo estoy convencido.
Seguro.
Pero también te voy a decir una cosa. A mí me parece bien que Luis Enrique refuerce a Morata si lo pone titular para que el chaval coja fuerza. Pero también me parecería injusto que Gerard Moreno diga, coño.
Bueno, es que yo no, creo que van a jugar los dos.
Puede jugar los dos. También salir Gerard Moreno diciendo, bueno, ¿y qué pasa aquí?
Que le ponga este si considera que es el mejor. Sí, sí,
claro.
Sí,
claro. Pero pues no, yo nada, creo no que sería nada. Un error pensar que lo va a poner por reforzarle. No, lo tienes que poner si consideras que
Miguelito,
está mejor,
¿tú qué nos cuentas de Morata, que mira, tienes información?
De Morata os puedo contar varias cosas. Lo primero, que está obviamente dolido, pero está fuerte, como dice Antonio, con ánimo de revancha, aunque es un jugador que le ha reconocido, por ejemplo, en esa entrevista que te dio hace unos meses en el partidazo, que se come la cabeza, que le afectan las críticas. Yo creo que empieza a estar un poco de vuelta. Es un jugador que tiene 28 años, que lleva una trayectoria ya importante en la selección. 41 partidos, 19 goles. Yo creo que la media no está mal. Está siendo arropado no solo por sus compañeros, sino que, por ejemplo, ayer el departamento de comunicación no quiso que diera la cara después de escuchar esos pitos. Es más, no va a hacer entrevistas personalizadas esta semana antes del España-Polonia, y va a ser quien hable en la rueda de prensa previa el próximo viernes antes de Polonia junto con Luis Enrique. Por lo que dijo ayer el seleccionador, yo creo que Morata va a volver a ser titular y tiene pinta de que a lo mejor también junto con Gerard Moreno. Y además hoy, aparte de Isma Urzaiz, que le hemos escuchado aquí en el partidazo, otros delanteros ilustres también han salido en defensa de Álvaro Morata. Por ejemplo, Raúl de Tomás, el delantero del Español, ha escrito en sus redes sociales: no sabéis el daño que hacéis, las faltas de respeto a un jugador de nuestra selección son decepcionantes. Y Salva Ballesta, el actual entrenador del Algeciras, también delantero de la selección en su día, ha dicho en Radio Marca: debería prohibirse la entrada a todo aquel que pite a Morata. Así que bueno, parece que
Salva es muy moderado siempre.
Eso es una sobrada de Salva.
Yo creo que fusilarles incluso sería una medida.
Es más, si no van a aplaudir, no, vamos, obligarles a aplaudir. Bueno,
y al que no lleve una pulsera con la bandera de España no entra.
El hecho, Juanma, de
aplaudir y pitar hay mucho trecho.
El hecho de que Morata hable en la previa del partido entre Polonia te deja claro también que va a ser titular, porque normalmente esa rueda de prensa habla.
Sí, pero bueno, escucha, no, tampoco. Porque
una manera de reforzar.
Bueno, eso también ha cambiado, ¿eh?
Eso ha cambiado. Que además,
y luego no,
¿te crees
luego
que se va a acercar uno de prensa de la Federación a Luis Enrique y dice: oye, perdona, vas a poner a Morata el sábado? No, que lo debería sacar en rueda de prensa.
A mí me mola el detalle.
Le mete una cornada que vamos.
A mí me mola el detalle de que hable Morata.
Sí, a mí también.
Porque es el día antes y puede tener un discurso, claro, con el que se gane a la gente.
Exacto.
Sí, 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 sí. Bueno, si salvo Morata que salga, poco, escucha, salvo que salga y sea un alma en pena. Imagínate que sale Morata, claro, y está el hombre hundido. Esperemos que
Morata, como se va a ganar a la gente, Morata, como se va a ganar a la gente metiendo goles.
Pues de una manera.
Todas formas, no tienen la sensación de que hizo ayer un mal partido.
Es que no hizo.
No tienen la sensación, ni mucho menos, que hizo un mal partido.
Es un partido incómodo para el delantero, muy, muy incómodo. O sea, yo muchas veces veo los partidos y siempre me pongo en la piel del delantero, del que está ahí arriba, y hay muchas veces que digo: joder, este partido, mira la que están centrando, madre mía, hoy me hubiese puesto las botas. O hay otros días, como el del otro día, digo: uff, madre mía, que este partido no la hubiese España olido, porque es que no vean, no te dejan ni respirar, no hay un espacio, no hay un balón por arriba, qué difícil. Pues eso son las lecturas muchas veces que, bueno, los que hemos estado ahí en el campo lo hacemos desde nuestro punto de vista, pero que yo entiendo que el que está
debate
ahí,
no es Morata, que es que el debate no es Morata, de verdad, que Morata tiene el gol que tiene. ¿Cristiano tiene el doble de gol? Pues sí. ¿Y él tiene el doble gol que no sé qué? Pues también. Es que no es el debate, que eso nos ha pasado con un montón de delanteros, sí, durante los últimos 9 años.
Tal cual. Moro, muchísimas gracias. Un abrazo.
Nada, un abrazo. Chao.
Gracias. Chao. Nosotros tenemos unas instalaciones muy buenas también, como la ZDF, ¿eh?
Se ha ido a Alemania ya.
Solo para el partidazo.
Pero Morita sabe lo que pagamos, por eso ha colgado.
Sí,
no, estoy aquí. Hasta el final.
Eso es.
Siempre.
Eso es lo que queríamos oír, Pachar.
Esta camiseta. Venga,
gracias, hermano.
No eres one club man, pero.
Aquí estás en Anfield.
Efectivamente. Aquí se te respeta siempre. Un abrazo, Moro.
Un abrazo, familia. Chao.
Miguel, Elena, ¿algo más?
Busquets.
Sí. Busquets. Mañana día libre. Mañana día libre y décimo día, como dice Elena, de aislamiento de Busquets. Así que, bueno, en cuanto de negativo, pues a la concentración, y a ver si el jueves, cuando el equipo vuelva a los entrenamientos, ya puede estar el capitán.
Por curiosidad, día libre en la selección, ¿qué significa?
Que no entrenan.
Que no
van a ir a comer a Torrelodones.
Exacto.
Esta vez.
Pero no pueden salir de la concentración, ¿no?
No pueden.
Claro. Ni pueden entrar a verle los familiares.
¿Habéis visto lo que ha hecho Pogba, que se ha abrazado en la grada con gente?
Sí, entonces vaya día libre, joder. Sí,
se ha quitado la camiseta.
Por eso, claro.
Gracias, Elena, libre. Miguel. Un abrazo.
Hasta luego.
Adiós.
Para seguir con noticias de la Eurocopa, una de las más sorprendentes de las que hemos leído hoy tiene que ver con el gesto que les comentábamos ayer de Cristiano Ronaldo y las dos botellas de Coca-Cola que tenía puestas encima de la mesa donde iba a dar la rueda de prensa, que las apartó un poco de mala manera y puso una botella de agua haciéndole un desprecio a una marca que es patrocinador oficial de la Eurocopa. Hoy ha trascendido una cifra sobre las pérdidas en bolsa de Coca-Cola después de ese gesto de Cristiano. Yo, de verdad, alucino porque se me escapan estas cosas de la macroeconomía, se me escapan totalmente. Además, cuando veo que la gente, yo hoy por aquí la gente seguía bebiendo Coca-Cola, no había ningún problema. Alcalá, muy buenas.
Buenas noches.
Buenas noches. Bueno, ¿Cuánto dicen que ha perdido Coca-Cola por ese gesto?
Una barbaridad, 4.000 millones de dólares. Esto...
O sea,
sí,
4.000 millones de dólares.
Sí, es alucinante. Hay empresas que cotizan en la Bolsa de Madrid, por ejemplo, y que no tienen un valor de capitalización de 4.000 millones de dólares.
La mayoría, hombre.
Telefónica, Inditex y el Banco Santander, claro, están por encima, pero hay otras empresas que no llegan a esa cantidad. Bueno, pues el gesto de Cristiano hizo perder a Coca-Cola 4.000 millones de dólares. Tú fíjate, es una historia alucinante porque un minuto antes de ese gesto, de quitar así como con desprecio las botellas de Coca-Cola, la acción de esta compañía en la bolsa de Nueva York, en Wall Street, estaba cotizando tranquilamente en 56,10 dólares. Un minuto después de ese gesto de Cristiano, ese alegato en favor del agua, la acción de Coca-Cola en la bolsa de Nueva York cae un 1,6%, que es una caída más o menos notable, y se cae hasta 55,22 dólares. Para quien invierta en bolsa, pues dirá que bueno, que una fluctuación arriba o abajo de 1,6% pues es una cosa habitual de las sesiones en bolsa de todos los días. Pero esto traducido significó para la compañía Coca-Cola una pérdida en su capitalización de 4.000 millones de dólares. En el gráfico además se ve perfectísimamente como pues es un día más en Wall Street, un día de cotizaciones, arriba, abajo, fluctuando, pero está en la zona alta de 56, se produce el gesto de Cristiano, y supongo que por la repercusión de las redes sociales de este futbolista que alcanza a millones y millones de personas en todo el planeta, la acción cae en picado hasta los 55. Y bueno, pues como te estabais comentando con el caso de Morata, te puedes imaginar que en las redes sociales, Juanma, se ha generado también un debate muy, muy encendido. Hay quienes apoyan a Cristiano y creen que es un gesto de un icono del planeta fútbol en favor de una alimentación más saludable y concienciar a la gente de que no se puede beber Coca-Cola. Además es Coca-Cola Classic, la botella que es una bomba de azúcar y de calorías. Y hay gente también en redes sociales que consideran que, hombre, que es un poco gesto de niñato porque Coca-Cola es uno de los grandes patrocinadores del torneo, uno de los grandes patrocinadores de la Euro y paga una cantidad brutal precisamente para que cuando gente como Cristiano se siente en la sala de prensa, la imagen que se distribuye a todo el mundo se vea al futbolista y al lado la botella de Coca-Cola. Pero verdaderamente es alucinante como una persona, además, que tampoco sé muy bien si fue deliberado o no, o intencionado con ganas de mandar un mensaje o más o menos espontáneo, pero el gesto de Cristiano hizo perder a Coca-Cola, alucina, 4.000 millones de dólares en un minuto.
Perdona por fastidiar la historia, yo esto no me lo creo. Cristiano habla...
Yo tampoco.
Cristiano habla...
No va a estar decurrando por esto.
No, es verdad, si lo ha publicado mucho en medios. Pero es que la bolsa americana especialmente, pero todas, funcionan con órdenes previas de compra y de venta. Cristiano habla como a la una o una cosa así, no me acuerdo a qué hora habla. La bolsa abre a las 3 de la tarde en Europa, que son las 9 de la mañana en Nueva York. O sea, la cotización con la que empieza no es que iba Coca-Cola cotizando tan tranquilita y de repente se pega un guarrazo porque habla,
bueno,
Cristiano. O sea,
los analistas, la gente que sigue la... Yo evidentemente ni tengo mucha idea, un poquito sí, de cómo funciona...
Sí, perro.
Bueno,
pues
pero
la verdad.
No, pero los analistas, la gente que ha analizado la cotización ayer de esta compañía, creen que eso pudo tener influencia.
No, algo de influencia puede tener, pero que...
Porque este señor... Porque Cristiano en Twitter tiene 30 y no sé cuántos millones y en Instagram...
No, más. Es que cuando ha salido la noticia, esto que decía Alcalá de las redes sociales, yo he mirado cuántos seguidores tiene Coca-Cola y cuántos tiene Cristiano, y en Instagram es otra cosa, pero en Twitter tiene 3 millones Coca-Cola y tiene 92 millones Cristiano, claro, Ronaldo, de seguidores.
Bueno, de todos modos, si esto es verdad, no dudéis que Coca-Cola ya le hará saber de alguna manera a la UEFA y a Cristiano su disgusto, porque estos, si han perdido pasta, intentarán recuperarla, porque lo que no es correcto es retirar un patrocinador de el tiro de pantalla. Eso
no, si es... y retirarlo con un mensaje. Es decir, no es una retirada...
No, pronunciando el nombre,
además. Es decir, pronunciando el nombre y haciendo ver que es malo beber Coca-Cola y que es bueno beber agua. Es que estás hundiendo
Pues esto ya...
Razón, ¿no?
Bueno, se llevará razón, pero este no es su trabajo.
Lleva razón, pero no lo puedes hacer, Dani, delante de un patrocinador que pone una salvajada de dinero.
Habría que analizar todos los patrocinadores de Ronaldo, a ver si son todos tan saludables, porque seguramente no.
Conclusión, próximo anuncio de Ronaldo bebiéndose una Coca-Cola.
O una Pepsi.
Sí, no, ya sería el colmo, vamos.
No, porque él tiene la cruzada contra este tipo de bebidas, contra todas, pero porque ya lo ha dicho públicamente.
Me parece muy ahora, bien, en Estados Unidos está permitida la publicidad a la contra.
Sí.
O sea, Pepsi sí puede empezar a emitir esas imágenes permanentemente.
Perfectamente, claro.
En bucle.
Sí.
Bueno, pues entonces, insisto, estos de Coca-Cola pedirán alguna...
Yo no creo, no creo que en próximas ruedas de prensa veamos un gesto similar, ¿eh?
Dice,
porque bien por la Euro, bien por la compañía, bien por quien sea, alguien le tiene que hacer ver a Cristiano que esto no se puede hacer.
Dice Parra que si da Coca-Cola el premio al mejor jugador de la Eurocopa, a ver si lo recoge o no.
Oye, me cuentan una cosa, me la cuenta Carlos Carpio, el director del Marca, que yo no lo sabía. Dice, cuando declaró Cristiano en el juicio... en Madrid pidió algo para beber, le trajeron una Coca-Cola y dijo que no. Que
claro, claro, pues, claro, sí, sí, sí.
No, y sobre todo en entrevistas, más o menos, Manolo, de perfil personal, es que él lleva esto por bandera. Bueno, ya sabemos todos la obsesión de las 1000 abdominales y la vida sana y la alimentación saludable, etcétera, etcétera, pero él lleva esto por bandera y él es un poco un icono de que no de que las bebidas carbonatadas
Paco,
y azucaradas...
Paco,
sí, bueno,
Paco.
pues que la
a Paco
Coca-Cola...
Se metió en la a Paco se le ha metido en la cabeza que no se bebe Coca-Cola no. Y no hay manera de hacerle prueba a una Coca-Cola.
Yo soy fit.
Bueno, pero bebe light.
Son cero, la cero.
¿Cuántas,
la cero.
¿Cuántas hoy, Paco? ¿Cuántas hoy?
No sé, no es que no las cuento.
Pero más o menos.
Que dé la gana, hombre.
Paco, si te doy un agua, ¿la apartas y la tiras?
No, el agua me gusta mucho, pero...
¿Haces al revés que Cristiano?
14.
El agua me gusta.
¿14? Joder, no está mal, ¿eh?
Acaba de subir 4.000 millones en bolsa Coca-Cola,
no, mira, estaba mirando
en este momento que lo has dicho.
La cotización hoy ha caído un 0,14. Es que es una cotización...
Bueno, pues entonces es a más sobre las pérdidas de ayer. O sea, todavía no ha remontado.
Claro,
todavía
claro.
No ha remontado el 1,6.
No, se va la ruina Coca-Cola. Sí, bueno,
a partir de sí, sí. La verdad es que no me gustaría ser el dueño de Coca-Cola en este momento.
La verdad que no.
Bueno, yo bueno, incluso en este momento...
Que salga Luis Enrique mañana y diga, no, Coca-Cola no.
Pues podría hacerlo perfectamente. Da el perfil, ¿eh?
Sí, sí, da, sí, por eso. Sí.
Da el perfil perfectamente. Gracias, Alcalá. Hasta luego.
Muy bien. Hasta dentro de 5 minutos.
Ah, es verdad que tienes...
Mírate el guión, hombre.
Sí, sí, que tienes otro tema. No, no, sí, pero esto es una técnica...
Sí, es un cebo, un cebo.
Me pasa, Vittorio, una información del País hoy que...
Del País, sí, sobre el césped.
Que acusan al cuerpo técnico de tener la culpa del el mal estado del césped por haber mandado cortar demasiado. Y que advirtieron de que se... bueno, repito que es una información del País, ¿eh? Mm. Y que dice que se produce un efecto, una palabra inglesa que no sé, scalping, y que por eso que les advirtieron al cuerpo técnico de la federación que, y que el responsable de instalaciones de la federación y el agrónomo de la UEFA dijeron que sí, que lo cortaran más.
Pues,
está, llevamos scalping. una hora y media de programa... Y han tenido la culpa la UEFA, la Federación, sí. La Junta de Andalucía
y los jardineros
y el cuerpo, y el cuerpo técnico.
Lo que os dije. Que mensaje importante a esta hora de Andrea Peláez. Hola, Andrea.
¿Cómo estamos disfrutando de esta Eurocopa aquí en COPE, en el partidazo en tiempo de juego en Deportes COPE? Estamos viviendo partidos súper intensos y súper emocionantes, pero nuestros amigos de Betfair quieren ayudarte a hacerlos todavía más interesantes y te traen el combi partido para que apuestes a más cosas en el mismo partido, como resultados, goles totales, tarjetas, saques de esquina, goleadores e incluso el número de tiros a puerta que un jugador realiza en un mismo partido. Todo esto en una misma apuesta y con mayores cuotas, el combi partido de Betfair. Visita betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Señoras, señores, sigue el partido de atención porque vienen cosas importantes, ¿eh? Nada menos que la Champions, el Madrid, el Barça y la Juve estarán en la Champions. Y Sergio Ramos... Y más cosas de la Eurocopa, ahora lo contamos.
Escuchas el partidazo de COPE
con Juanma Castaño,
el número uno del deporte.
Campeones, líderes, cracks, los has llamado de todo.
Y ahora los llamarás profesores, porque la generación más increíble de periodistas deportivos te va a dar clase en el curso de especialista en periodismo deportivo.
Es hora de salir del banquillo, saltar al terreno de juego y tener tu primera oportunidad con prácticas remuneradas.
Descubre todas las técnicas y todos los secretos del periodismo deportivo en el curso de especialista en periodismo deportivo de la Fundación COPE.
Título propio de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-98-0805 o en info@fundacioncope.com.
Vuelven las ventas privadas del Corte Inglés. Solo hasta el 16 de junio podrás disfrutar hasta un 30% de descuento en más de 1000 marcas de moda, accesorios, deportes, hogar, electrónica y mucho más. Solo para clientes con la tarjeta de compra del Corte Inglés. Aprovecha hasta el 30% de descuento en las mejores marcas en tienda, web y app del Corte Inglés.
Hay productos que ya forman parte de nuestro día a día, como proteínas, magnesio, colágeno, omega 3, melatonina. HSN fabrica y desarrolla fórmulas naturales para cubrir tus necesidades, desde mejorar la salud de tus articulaciones, disminuir el estrés, perder esos kilitos de más o reducir el cansancio. Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Me muero de ganas por compartir kilómetros contigo, por recorrer el mismo camino y descubrir nuevos lugares juntos. Sé que soy tu coche perfecto.
En Spoticar encontrarás vehículos de ocasión de todas las marcas con hasta 3 años de garantía. Disponibles online o en tu concesionario más cercano. Spoticar, a nuestros coches ya solo les faltas tú.
Nueva promoción para usuarios en Sportium. Solo por entrar a tu cuenta te dan 1 euro sin hacer nada. 1 euro gratis al día por entrar en tu cuenta. Así de fácil. Apúntate en Sportium.es. Promoción válida para cuentas de Sportium con mínimo 30 días de antigüedad y la identidad verificada. Juega con responsabilidad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oye, ¿a ti cuándo te han subido los gigas sin subirte el precio? ¿Y puedes acumular los gigas que no usas? ¿No? ¿Y tampoco te dejan compartirlos?
En Yastel, sí. Cámbiate con fibra y 16 gigas en 2 líneas por $39.95, precio definitivo. Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
Elige el aire acondicionado con la mayor eficiencia energética. Elige Mitsubishi Electric, con el sistema de filtrado Plasma Quad para que disfrutes de la mejor calidad de aire interior. Cuídate, cuídalos. Siempre contigo, Mitsubishi Electric.
Vuelven las ventas privadas del Corte Inglés. Solo hasta el 16 de junio podrás disfrutar hasta un 30% de descuento en más de 1000 marcas de moda, accesorios, deportes, hogar, electrónica y mucho más. Solo para clientes con la tarjeta de compra del Corte Inglés. Aprovecha hasta el 30% de descuento en las mejores marcas en tienda, web y app del Corte Inglés.
¡Pero cómo brilla! ¡Y qué fuerza!
Que tu melena dé que hablar. Con Color Clinuance, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Tu pelo sano, fuerte y vivo. Con cobertura 100%, hidratación, protección y volumen. Única coloración con serum reestructurador. De Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y en plataformas online.
¿Tú, fan de las apuestas deportivas? Descubre el My Match en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido. Goleadores, resultado exacto, número de goles marcados. Imagina tu escenario ideal gracias a My Match y conviértete en el rey de la Eurocopa. Pon una cuota a tu intuición. Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Tramo final del partidazo y hay muchas cosas que contarles. A ver, para cerrar con la Eurocopa, Hugo Ballester, buenas noches, Hugo.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
El seleccionador danés ha echado hoy un poco de leña al fuego con el asunto de jugar el otro día después de lo de Eriksen, ¿no?
Sí, cabreo importante, como dices, del seleccionador danés esta tarde en sala de prensa, explicando el porqué de tener que reanudar el partido entre Dinamarca y Finlandia tras la tragedia vivida instantes antes con Christian Eriksen. Ha dicho Kasper Hultman que se sintieron presionados por la UEFA, que no se debió jugar y que ellos no lo eligieron. Recuerdo, Juanma, que la UEFA anunció que habían sido los jugadores los que decidieron retomar el encuentro con su compañero ya camino del hospital. Una versión, la de la UEFA, que no tardaron en desmentir o matizar dos leyendas danesas como Schmeichel y Laudrup en la televisión y que hoy, como decías, ha confirmado el seleccionador danés.
Con los casos de COVID-19 es posible posponer un juego durante 48 horas. Sin embargo, con un paro cardíaco, aparentemente no lo es. Y creo que eso lógicamente está mal. No necesariamente encuentras un buen liderazgo en los protocolos. A veces un buen liderazgo puede ser liderar con compasión.
El palo es extraordinario.
Brutal,
merecidísimo. Bueno, es que estos de la UEFA se merecen todo lo que le hagan. Supercopas, recontra supercopas y todo lo que haga falta.
Por favor.
Madre mía. Pero luego el fútbol es de los fans.
Sí.
Exacto,
sí.
Exacto.
185 pavos ayer en Sevilla, 485 hoy en Francia-Alemania. Había precios de entradas.
Sí, sí.
Gracias. De todas maneras, esto había que decirlo antes de
jugar. Un abrazo, Hugo. Que había que decirlo antes.
Sí.
No sé, yo creo que estaban metidos en un lío también el otro día. Que...
No, al seleccionador cuando le preguntaron el otro día lo que dijo es, nos han dado a elegir entre las 12 del día siguiente y las 8 y terminar el partido. Sí. Y como mis jugadores no iban a poder dormir en toda la noche después de lo que habían presenciado, pues, pero claro, es que le dijeron o esto o esto.
Y Schmeichel lo dijo el mismo día. Sí, Schmeichel padre, en este caso.
Habláis de la UEFA, pero Alcalá, la UEFA ha inscrito a Madrid, Juve y Barça para la próxima Champions.
Bueno,
¿no?
Tiene una explicación. La noticia importante, lo que se ha producido en la jornada de hoy, es que los tres clubes rebeldes, el Madrid, el Barcelona y la Juventus, han sido inscritos, han sido admitidos. Esto es un trámite, si quieres, administrativo. Un papel, le pones un sello y están admitidos para jugar la próxima edición de la Champions que arranca en septiembre. Esto lo ha hecho la UEFA con todos los clubes que se han ganado durante la temporada el derecho deportivo a estar en Europa la próxima temporada. Han admitido con su papel al Atlético de Madrid, han admitido al Sevilla, han admitido a la Real Sociedad, han admitido a los clubes de Francia, de Italia, de Alemania, de toda Europa y han admitido también a estos tres. ¿Qué pasa con la amenaza de la UEFA que venía insistiendo tanto en las últimas semanas? ¿Y qué pasa con las palabras de Ceferin, que sin ir más lejos el pasado viernes dijo eso de que la justicia es lenta pero siempre llega? Bueno, pues lo que pasa, Juanma, es que todo eso queda aplazado al futuro. Porque lo que no puede permitirse Ceferin es no inscribir ahora, no admitir a estos tres clubes para la edición que arranca en septiembre y que por cualquier cosa, que es lo que iba a ocurrir, un juez le pegue un revolcón y le deje con los pantalones abajo. Eso no se lo podía permitir el presidente de la UEFA y por lo tanto lo que ha hecho es inscribir a estos tres equipos, Real Madrid, Barcelona y Juventus. En un futuro más lejano, en un futuro más o menos indeterminado, quizá en el verano del año 2022, bueno, pues ya veremos. Es posible que Ceferin siga con lo que le pide el cuerpo y quiera darle un susto a estos tres equipos. Pero la noticia, insisto, de esta tarde es que ya es oficial, se han emitido las cartas de admisión y el Real Madrid de Florentino, el Barcelona de Laporta y la Juventus de Agnelli participan desde septiembre en la Champions 21-22.
Oye, yo lo que me quedo con la curiosidad de saber si los hijos pródigos, los nueve que se echaron para atrás, se pueden meter por el mismo cauce de la justicia que ha dicho no se les puede sancionar a estos, cuidadito, y decir, oye, entonces el kilo y medio que me has pedido y las otras cosas que me has pedido no te las voy a firmar.
Bueno, es que yo creo, Paco, como bien ha explicado Alcalá, esto es algo así como levanto la mano pero todavía no te pego. Pero que yo levante la mano pero todavía no te pego no significa que te vaya a pegar. Yo creo que el bofetón lo tienen guardado. Y yo no me creo yo a Ceferin que no se la vuelva a jugar. Ahora, que esto es un gran éxito del Barça, de la Juve, hombre, y del Madrid, evidentemente. Y que es una gran alegría para los amantes del fútbol, evidentemente.
Por supuesto, para todos, pero, y para las televisiones.
Pero yo no me creo, como bien ha dicho Paco,
que se vaya a quedar así.
Que a los nueve que se han quedado los sancionen y a los tres que están rebeldes se vayan de
los Es que no les sancionarán.
Alcalá, ahora ya no entras otra vez en el programa, ya no.
¿Ya no?
Ya está, ¿no? Ya no.
Bueno, pues nada, vale, pues mañana pues, más entonces.
Hasta dentro de 24 horas.
Alcalá, se acaba de horas. Mira, se acaba de disparar Revoltosa y La Pitusa ahora mismo.
La Pitusa, ¿qué es eso?
Que eso era una marca de gaseosa.
Mirinda, Mirinda, Alama, que es de tu época.
Oh, Mirinda,
Mirinda, Mirinda.
Un abrazo, Alcalá.
Otro para ti.
Víctor Fernández, sé que no son horas para ti. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Estarías leyendo ahí poesía o cualquier cosa y ahora aquí hablar de Ramos.
Ya le voy a hacer publicidad. Estoy leyendo Irreverentes de mi amigo Jorge Andrada Álvarez, que es un ensayo de un... Bueno, es maravilloso.
¿Sí?
Es maravilloso. Habla
¿Dice algo de Ramos?
No, de Ramos no. Habla mucho de este país, ¿no? De cómo está este país. Irreverente, lo pueden comprar, es maravilloso, ¿eh?
Vale.
Extraordinario. Es una sátira extraordinaria. Sí, es que a la uni. Fíjate si te interesa lo de Sergio Ramos, que me ha dado paso a la uni y cuarto. O sea, que fíjate sí. Cómo,
no,
fíjate cómo está ya el tema de Sergio Ramos.
De la Liga CB,
para rellenar, Víctor.
Se nos han juntado muchas cosas. Bueno, ha dicho Monchi que él cree que están hablando Ramos y el Madrid para continuar.
Sí.
¿Lo vas a poner o qué?
No, ya lo hemos puesto. No.
Sí, lo ha dicho antes. Además, creo que lo ha dicho en un italiano extraño.
Muy bonito.
Sí.
Exactamente, sí.
Mitad bueno, italiano, mitad español. Sí.
Esto es lo que venimos comentando algunos desde hace ya más de dos meses, ¿no? Que esta historia de la posibilidad de que Sergio Ramos con el con el Real Madrid se puede arreglar el asunto. Pues hace dos meses que venimos. Cada vez que me llamas te cuento que la puerta no está cerrada.
¿Es
y
verdad?
Que todavía hay una conversación pendiente, aunque hay una corriente de opinión que intenta desacreditar por completo a Sergio Ramos, pero esa ventana está abierta y vamos a ver qué ocurre con esa última conversación entre Sergio Ramos y Florentino Pérez. Yo cada día estoy más convencido que Sergio va a seguir en el Madrid una temporada más, pero esto es una intuición, no información, porque si el propio protagonista no sabe qué va a hacer, pues imagínate si lo podemos conocer nosotros. El claro. Sevilla no le ha hecho ninguna oferta, porque es que no le puede hacer ninguna oferta a Sergio Ramos. Sevilla está incapacitado para hacerle una oferta a Sergio Ramos, y la opción de que Sergio acabara en el Sevilla es una opción muy complicada, muy remota, y que podría surgir con un verano muy, muy, muy avanzado y después de que se produjeran varias carambolas, ¿no?
Gracias, Víctor. Un abrazo.
Hasta luego.
Ya es 15 de junio, ¿eh? 15 de junio, que es la fecha que había dicho Lama, que se había fijado Lama. Ramos. No, Ramos.
No, Lama
ya,
también.
Ya es 16, no, Lama.
Es 16.
Bueno, había sido 15, sí.
Yo creo que lo que acaba de decir Víctor, yo creo que va por ese camino.
Sí.
Yo creo que hay ahora mismo un acercamiento, que te lo conté ayer o antes de ayer. Ese acercamiento, ¿dónde va a desembocar? No lo sé. Pero lo que sí tengo muy claro es que la famosa teoría de que Ramos había despedido del Real Madrid va a ser desmontada muy pronto. Porque yo no me creo que un tío que se haya despedido del Madrid le vuelvan a llamar o vuelva a tener relación. No sé en lo que va a acabar, pero yo creo que dentro de muy poco va a haber fumata o blanca o no digo el otro color, pero bueno, va a haber fumata.
O sea, esperamos, pasamos del 15, que ponemos el 17.
No hay que poner pero más, porque
Lama,
mira,
es que decir
producido
que dentro de poco va a haber fumata, no, ya lo sé yo que va a haber 30. Fumata dentro de poco, no, claro, no, es que tiene que haberla.
No, pero cuando digo que va a haber fumata, para el tema del Madrid.
Ah,
al
vale.
Tema del Madrid. Vale. Al tema blanca, del Madrid yo creo que blanca. Va a haber fumata. Lo que me refiero, que esperar, no, Paco, es que él se puso de fecha el día 15 para aguantar al Madrid, pero yo es que creo que ahora va a tener que ampliar ese día 15, porque yo creo que ha habido fichas que se han movido que él no pensaba que se iban a mover, y se han movido.
Vale. Y antes de que os vayáis, ¿ha fichado el Atleti o va a fichar, Antoñito?
Hola, sí, el Atlético de Madrid se puede decir hasta ahora que está muy cerquita, si no lo ha hecho ya, de fichar, de tener su primer fichaje para la próxima temporada, Rodrigo De Paul. Hace 4 o 5 horas todavía estaban ultimando los detalles ya menores de una operación que hemos tenido acceso a alguna de las cifras, por ejemplo, el sueldo del futbolista con el que el Atleti ya lo tiene arreglado hace días. El sueldo del futbolista pasa de 1 millón que cobra en Udinese a 3 millones que va a cobrar en el Atlético de Madrid, más variables. En Udinese cobra 1 más bonus y ahora va a cobrar 3 más bonus. El Atlético de Madrid le va a pagar 35 millones de euros a Udinese. No todo el dinero va para el club italiano, porque de esa cantidad el 15% es para el Valencia, porque tenía derecho a un futuro traspaso, y el 5% para Racing, que es el club original procedente de donde vino este chico, Rodrigo De Paul. Digo que en Sky lo dan ya cerrado, y a mí esta tarde me decían que estaban negociando y que prácticamente estaba cerrado, pero bueno, yo me imagino que será cuestión de horas para que sepamos ya que este es el primer fichaje, que además lo pidió el Cholo Simeone. Era uno de los
no solamente lo pidió, sino que le llamó.
Sí. Es uno ahí.
Bueno, el Cholo ha hecho algo parecido a lo que hizo con Luis Suárez, sí, que le llamó.
Y el chico está loco por venir, vamos, va a ganar 3 veces más, pero si ganara lo mismo,
también, venía también, ¿no?
Hay una diferencia entre vivir
o sea,
en
si,
un
si ganara lo mismo, también vendría y le dan 3 veces más, pues chico, no entiendo
las negociaciones. Claro, las cosas de las negociaciones.
Sí, son cosas así.
Vale, eso ya lo tiene cerrado el jugador.
A mí en el Valencia me parecía un tío muy normal, pero me dicen que ha hecho, es que no he visto ni un partido del Udinese, que ha hecho un temporadón, ¿eh?
Ha hecho buena temporada.
Pero es que en el Valencia jugaba en banda. Jugaba el chaval casi de extremo y aquí juega en el centro del campo.
Bueno, sí, es interior derecho, en medio centro, de goles, además, puede jugar de interior y medio centro, ¿eh? Y firmaría 5.
Por eso digo, pero es que en el Valencia, acordaros que lo poquito jugaba el chaval en banda.
Lo ha definido Millán como una especie de Valverde.
Sí, algo así, sí. Joder, pues igual no tanta velocidad, pero
no está mal.
Está jugando con Argentina titular, además, ¿eh? O sea, sí, no está jugando, está a buen nivel este chico, ¿eh?
Compañeros, gracias. Me quedo solo con Maldini. El resto, llegados a este punto, ya no os necesito.
Me parece
mejor.
Bacala.
Buenas noches, familia.
Un abrazo. Adiós, Maldini. Señoras, señores, Mundo Maldini. Bacala.
Bueno, ¿tú qué tal, crack?
Papa loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it. Wow. Maldini. Papa loves
mambo. Papa loves mambo. Maldini.
Dime, Juanma.
Tenemos que acabar a la una y media en punto. Perfecto, nos lo ha dicho Beatriz Pérez Otín. Y cuando habla Beatriz Pérez Otín, ya
hombre, hay que hacerle nosotros, caso.
Efectivamente, que para eso está Beatriz minutitos. Ahí al frente de las madrugadas de
sí,
la cadena COPE.
Que sí, sí. Así da que tiempo,
vamos,
da tiempo a todos.
Vamos ya sin prisa.
Horas hablando.
Pero sin pausa, sin sí. prisa, pero sin pausa, con el arranque de este Mundo Maldini. Lo mejor y lo peor de lo que has visto en esta primera jornada de la Eurocopa. A ver.
Sí, ya hemos visto todos los equipos. A ver, temas generales, muy rápido. Cada vez hay menos jugadores que desbordan, vemos cada vez menos extremos y me parece que es una pena, creo que el fútbol tiende hacia algo que a mí no me termina de convencer, que es un fútbol mucho más coral. Ha habido varios equipos muy defensivos, hoy Hungría, ante rivales superiores, pero muy, muy defensivos. Hoy Hungría, Turquía el primer día, Finlandia... escandaloso contra Dinamarca y Suecia contra España, y de los cuatro, dos han sacado tajada, que son Finlandia que ganó y Suecia que empató, y hoy ha estado a punto de sacar un buen resultado Hungría, porque es verdad que Portugal ha marcado el minuto 83-84. Cada vez hay menos jugadores que desequilibran, es así. Y luego una cosa muy positiva, estoy viendo mucho mejor el tema de las manos. Yo creo que el VAR se está empleando muy bien, por fin. Muy muy bien, no ha habido ningún parón rápido largo de estos tediosos que a veces vemos en los partidos en España sobre todo, y luego el tema de las manos. Hoy ha habido por ejemplo otra con una posible penalti que se ha pedido, no era mano para nada. Yo creo que están muy bien en eso los árbitros, han atajado perfectamente, sí, el tema de las manos, perfectamente.
Sí, sí. perfectamente. Luego, ¿qué más quieres comentar?
Ejemplo, cositas que quiero comentar muy rápidas. El mejor tramo de juego de una selección, para mí, con balón, Inglaterra. Desde luego Inglaterra.
Sí.
Los primeros 25 minutos de Inglaterra contra Croacia fueron espectaculares y lo mejor que yo he visto en una selección. Otra cosa es que Francia haya jugado muy bien, haya sido un equipo que da la sensación de que es impenetrable, todo eso. Pero con la pelota, la velocidad que le ha puesto Inglaterra, esos minutos, es verdad que luego no le duró todo el partido. Sterling muy bien, el partido de Phillips, que es uno de los jugadores que son grandes apariciones. Digamos, apariciones de jugadores... Que no esperábamos a este nivel. Schick, el checo, partido memorable, ha metido el mejor gol de la Eurocopa hasta ahora, ese gol desde el medio campo contra Escocia. Sí. Phillips, el jugador inglés, que ha sido sensacional contra Croacia, yo creo que es un jugador que no se esperaba a este nivel, ni mucho menos un partido de esta responsabilidad. Y Wijnaldum, que es un jugador mucho más conocido, pero el partido que hizo contra Ucrania fue descomunal, espectacular. Y yo creo que el Paris Saint-Germain ha hecho un gran fichaje en Wijnaldum. Creo que ha hecho un gran fichaje. Y también claro, de Dumfries, el lateral derecho, acabó marcando el tercer gol, que le dio la victoria a Holanda. Y también es un lateral que va para jugador importante. Jugadores consagrados que han respondido, de momento, pues Pogba, por supuesto, el partido de hoy ha sido memorable. Mbappé, Lukaku, estuvo muy bien contra Rusia, con dos goles para Bélgica. Y luego yo creo que Sterling, en tono un poco menor, pero Sterling jugó un gran partido. El mejor partido hasta ahora, el más divertido, sin duda, el Holanda-Ucrania, el más divertido. Con cinco goles, con remontada de Ucrania cuando perdía 2-0, luego al final el tercer gol... Todos los goles en la segunda parte, con Holanda atacando y atacando, con Ucrania contragolpeando, pero combinando muy bien. El mejor partido como tal ha sido el Francia-Alemania, el partido de más nivel futbolístico, el Francia-Alemania. Pero el partido más divertido de ver, como las películas, sí, de vaqueros, que hay muchos tiros,
sí,
y tal,
sí,
el Holanda-Ucrania. La gran decepción hasta ahora, sin duda, Rusia. O sea, el partido de Rusia fue pésimo. Digamos decepción en cuanto a una selección que esperas mucho y o esperas algo más, ¿no? Partido pésimo de Rusia, que es un equipo que no progresa, con Cherchesov, que ya estuvo en el Mundial de Rusia, que eliminó a España, siguen cada vez peor, defensivamente muy mal, sin ninguna agresividad, perdiendo 1-0, no se fueron arriba por el partido, no fueron a presionar arriba, fue la verdad que bastante lamentable. Yo creo que mañana van a ganar a Finlandia, creo que mañana van a ganar, porque Finlandia es un equipo muy débil, a pesar de que ganó a Dinamarca. Bueno, por supuesto, el momento de la Eurocopa, que afortunadamente ha tenido final feliz, por lo menos en cuanto a la vida de Eriksen. Esperemos que pueda jugar al fútbol, ha sido lo de Eriksen, eso no hay ninguna duda.
Sí.
Y yo creo que eso es lo que estamos viendo. Una Eurocopa que a mí me está gustando mucho. Está teniendo bastantes goles y está teniendo bastante nivel, pero faltan jugadores con desborde. Y luego, bueno, pues esa decepción relativa de España, que no pudo ganar a Suecia, pero sensación de que es un poco lo que hay, ¿no?
Oye, ya que estás recordando historias un poco míticas de la Eurocopa en estas últimas ediciones de tu sección, del Mundo Maldini,
sí,
querías recordar la Dinamarca del 92, la Dinamarca, sí, que fue campeona.
Sí, fue una sorpresa tremenda. Es verdad que hay un mito de que los jugadores estaban ya cada uno en las Maldivas y tal.
Sí,
eso no es tan así. Pero es verdad que solo jugaron un amistoso antes de la Eurocopa. O sea, los jugadores estaban dispersos ya. O sea, nadie pensaba que podían jugar esta Eurocopa porque habían sido segundos en el grupo con Yugoslavia, a un solo punto de Yugoslavia, habían hecho buenos partidos, pero el equipo no iba a jugar la Eurocopa y finalmente la jugó porque no pudo jugar la Yugoslavia por temas políticos. Solo jugó un amistoso antes del debut, que fue ante el 3 de junio ante CEI, que CEI era la Comunidad de Estados Independientes, que era lo que era Rusia, ¿te acuerdas? Que jugó la Eurocopa con empate a 1. Y lo que es tremendo es que hay varias cosas muy interesantes. Primero, no gana ninguno de los dos primeros partidos. Empata con Inglaterra 0-0 y pierde con Suecia 1-0. Y el tercer partido lo ganan a Francia y luego ya ganan la semifinal por penaltis a Holanda y la final a Alemania. Es decir, que fue una epopeya que fue desde el tercer partido. Prácticamente estaban eliminados en el tercer partido. Y luego si analizamos un once tipo, que te voy a recordar, era Schmeichel, Sivebaek, lateral derecho, Ken Nielsen y Lars Olsen los centrales, Christoph de lateral izquierdo, Piechnik, que era un mediocentro del Copenhague de mucho trabajo, Henrik Larsen, Vilfort, John Jensen del Brøndby y Poulsen y Brian Laudrup. No estaba Michael Laudrup en este equipo, estaba su hermano Brian. Bueno, pues de ellos, 6 jugaban en Dinamarca, en la liga danesa, que es una liga bastante modesta.
Qué mérito.
Claro, es que no eran jugadores, salvo Schmeichel, que era el portero del Manchester United, por supuesto era una gran estrella, y Brian Laudrup, que estaba en el Bayern de Múnich. Los demás, bueno, Philip Poulsen estaba en el Mönchengladbach, pero vamos, que es un equipo prácticamente local. De hecho, Lars Elstrup, que jugó también bastantes minutos, fue clave porque marcó el 2-1 ante Francia. Faltando 3 minutos, el equipo estaba eliminado y marca el 2-1 ante Francia, clasifican para semifinales y ahí es cuando ya llega la epopeya de Dinamarca. Elstrup fue muy importante, pero un equipo que estaba eliminado primero de verdad en las eliminatorias y luego estaba prácticamente eliminado en la propia Eurocopa, ¿no? Bueno, el equipo era un equipo rápido, fútbol bastante directo. Pero luego, después de la Eurocopa, tuvieron un periodo bastante malo, porque empataron a 0 contra Letonia, Lituania e Irlanda los 3 partidos siguientes. Y derrota contra Alemania, 4 partidos sin ganar con 3 empates a 0. Y luego España les elimina del Mundial 94 en el famoso partido en Sevilla, que expulsan a Zubizarreta, sale Cañizares y marca Cañete, hierro de cabeza.
Sí.
Y luego, bueno, contarte quién era el seleccionador, Richard Moller Nielsen, que había sido seleccionador de
aquel
fútbol
partido,
sala.
Perdona, ¿aquel partido del 94 que era una repesca?
No, era el último partido del grupo.
Era el último partido del grupo, vale.
España perdió en Dinamarca, perdió en Copenhague 1-0, y el último partido del grupo ganó 1-0 y se metió en el Mundial y dejó fuera a Dinamarca, que no fue a ese Mundial. Bueno, digo que Richard Moller Nielsen, el seleccionador, que ya falleció en 2014, fue jugador del Odense, fue central, pero se tuvo que retirar muy pronto por una lesión. Un poco lo que le pasó a Clemente en España, ¿no? Se retiró por una lesión y luego fue un mito como entrenador de su selección, ganando esta Eurocopa. Había sido técnico de fútbol sala y luego dirigió a Finlandia y a Israel. Y a partir de ahí prácticamente desapareció. Vale. Acabó entrenando en la segunda de Dinamarca.
Pues la historia de Dinamarca del 92, que se ha recordado mucho, es verdad, con el mito ese de si estaban en la playa y tal, y no sé qué. Pues lo ha roto un poco Maldini, pero ha contado un poco cómo fue
aquel epopeya, ¿no?
Título del 92. Preguntas de los oyentes para Maldini, vamos con ellas.
Venga. Buenas, Julio, soy Justo Romero. Te quería preguntar por Calvin Phillips, el centrocampista del Leeds United, que ha brillado esta temporada con el equipo de Bielsa. Y si crees que de seguir así como el primer partido, lo más probable es que salga del equipo inglés. Un saludo.
Pues al nivel que estuvo el otro día, desde luego que sí. O sea, al nivel que estuvo el otro día es un centrocampista para equipo grande, seguro.
¿Qué tal, Maldini? Muy buenas. Mi pregunta es, ¿qué opinas sobre la falta de gol en España? Y sobre todo, ¿qué opinas sobre el tema de Morata? Si de verdad es para sentarle el resto de la Eurocopa. Y si el titular tiene que ser Gerard Moreno. Gracias.
Más o menos has respondido durante el programa, pero da un titular.
Bueno, que jueguen los dos juntos. Yo creo que Morata titular más Gerard Moreno los dos. Y el tema de la falta de goles es un poco endémico. O sea, no es casualidad un partido.
Hola, Maldini, crack. Soy Daniel Mayayo y quería preguntarte acerca de Marcos Llorente. Si no crees que jugaría mejor arriba, como ha jugado en el Atlético Madrid. Y la otra pregunta es, ¿hasta dónde crees que va a llegar esta selección española en la Eurocopa 2020? Gracias, chao, chao.
Bueno, pues creo que debería jugar más arriba, es evidente, como el Atlético de Madrid. Y España va a depender de los cruces, pero yo creo que tal y como ve el equipo, cuartos me parecería que sería razonable.
Hola, Maldini. Te quería preguntar cómo ves a Uruguay en la Copa América. ¿Crees que es un firme candidato? Como siempre es un equipo peleón y tal. Un saludo, Maldini.
Bueno, peleón desde luego. Tiene un poquito de calidad en algunos jugadores, pero peleón desde luego. Vamos a ver qué tal está Cavani, que eso es fundamental. Hay un chico como, por ejemplo, Torres, que está saliendo de Peñarol, un zurdo muy interesante, pero está lejos de las mejores generaciones uruguayas.
Hola Julio, ¿qué tal? Hola. ¿Qué opciones le ves a Turquía de pasar ya no solo de fases, sino de incluso llegar a cuartos de final o semifinales? ¿Crees que Burak Yılmaz puede ser una de las revelaciones de este torneo tras la segunda juventud que está viviendo?
Bueno, el otro día estuvo muy mal Turquía, jugó muy defensivo y perdió con claridad. Vamos a ver los próximos partidos, ¿no? A mí me parece que Turquía después de este primer partido lo va a tener complicado ya.
Maldini, muchísimas gracias. Un abrazo.
Un abrazo, crack. Hasta luego.
Adiós, hasta mañana. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana el deporte vuelve a la cadena COPE a las 3 con el especial Eurocopa con Rubén y con Maldini. A las 8 y media, tiempo de juego y con el partido de Italia. Y después, 11 y media, les esperamos en el partidazo. Descansen, disfruten, llegan la noche con Beatriz Pérez Otín. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.